Recibimos a Lucio Salazar, que está siguiendo las alternativas del juicio por el asesinato de Gisela López.
Exactamente, Claudio. Continúa el juicio allí en los tribunales, este largo juicio. Uh-huh. Recordemos que la primera jornada declararon 11 testigos. Y en el día de hoy hubo testigos bastante importantes.
Sí.
Recordemos que Gisela López, para que la gente recuerde esto, es esta jovencita que fue vista con vida la última vez una noche del 22 de abril de 2016, uh-huh, alrededor de las 20:30, 21, cuando salió de una escuela nocturna, sí, que iba allí en Santa Elena. Ella debía recorrer varias cuadras, varios kilómetros hasta su casa, que queda sobre la ruta de ingreso a Santa Elena y en un barrio,
sí,
y desapareció en el trayecto. Hay tres hombres que están acusados: Mario Andrés Saucedo, ladrillero, su hijo Elvio Andrés Saucedo, uh-huh, también otro chico de apellido Vega, Matías Vega, de 19 años, y Rocío Marlena Tamirano, que es novia de Vega por encubrimiento en este caso. Bueno, hoy se desarrolló la segunda jornada, sigue en estos momentos, con la declaración del médico forense, el doctor Walter Daniel Aguirre, que fue quien hizo la autopsia. Recordemos que un cuerpo que estuvo 18 días en un bajo al costado de la ruta, uh-huh, donde se hicieron allanamientos, donde se pasó con rastrillaje de perros y demás, y nunca se la pudo ver en este lugar, sí, un lugar bastante inaccesible, pero que uno tiene, hay algunas preguntas respecto de que si siempre estuvo los 18 días, fue muerta enseguida la jovencita, y cómo no la encontraron allí, claro, en este lugar. Si es el trayecto que hacía ella, lo primero que se busca es el trayecto donde desapareció. Bueno, uh-huh, más allá de esto, el doctor Aguirre aclaró de que el cuerpo ya tenía 18 días, uh-huh, o sea que marcas de golpes en la zona íntima también, uh-huh, si fue violada, esto no se pudo detectar, porque el cuerpo ya estaba en un avanzado estado de descomposición. Lo que sí se pudo establecer por las larvas, de que, uh-huh, sí fue muerta prácticamente a las pocas horas.
En el mismo momento,
sí,
que desaparece.
Las primeras 15 horas no se puede saber si fue trasladado tampoco el cuerpo, porque no deja marca allí el traslado, pero que estuvo allí el cuerpo muchos días, esto sí lo pudo establecer. Que había algunos signos de violencia en su entrepierna, uh-huh, como que había sido violentada la, uh-huh, joven, reitero que fue violentada, agredida, fue encontrada con un cordón, que esa fue la causa de la muerte de la joven, uh-huh, un cordón que estaba atado a un alambrado, dijo que primero fue ceñido y también puede haber un estrangulamiento manual también, pero tenía el cordón puesto todavía y estaba la marca, uh-huh, del cordón. Fue muerta con el cordón por asfixia, esa fue la causa de la muerte. No hubo mucha certeza respecto de nada prácticamente, vamos a decir así, solamente del estrangulamiento y que hubo violencia en cuanto a moretones, uh-huh, hematomas que tenía en su entrepierna. Uh-huh. Después lo demás realmente fue bastante vago, ¿por qué? Porque el cuerpo estaba en un estado bastante de descomposición. La piel, decía el doctor, tiene 5 capas y prácticamente 4 capas de la piel ya estaban desaparecidas. Entonces muchas evidencias se fueron con estos 18 días que se tardó en descubrir el cuerpo. Algunas contradicciones también. Bueno, uh-huh, este es un juicio donde va a haber muchas contradicciones. Es un juicio bastante complicado, uh-huh, porque tampoco uno puede, a través de lo que se conoce hasta ahora, que haya bastantes pruebas para los acusados, en contra, uh-huh, de los acusados. Hasta el momento, digo, hasta el momento.
De lo que se ha presentado, por lo menos,
lo,
en el juicio.
Lo que se ha presentado. Lo que sí quedan claro, del forense, que fue muerta por el cordón. Uh-huh. Que el cuerpo estuvo muchos días allí en este lugar y que recibió algún tipo de violencia física también en su entrepierna. O sea que no se pudo comprobar que hubo violación, pero
constatar
sí
la violación, pero sí que hubo algún tipo de presión, sí, aire ejercida por la zona.
Exactamente. Uh-huh. Después se habló también de que estuvo expuesta a un calor una parte de la piel,
sí,
porque tenía algunas marcas, uh-huh, pero esto tampoco es algo muy, muy, que se pudo comprobar de qué se trataba.
Bien.
La otra testigo, una jovencita, Gabriela Jacobi. Ella estaba citada para el viernes, no asistió. Fue la fuerza pública y no quería salir de su casa. Tuvieron que sacarla para, ajá, decirle que la iban a meter presa prácticamente para que saliera, porque dice que estaba amenazada ella. Mm. Esta chica contó que vio a Gisela la noche en que salía de la escuela, pasó por la puerta de su casa, ya había salido a fumar un cigarrillo, sí, allí a la vera de la ruta,
sí,
y vio que pasaba Gisela y que la seguía un hombre. ¿Mm? En su primera declaración dijo que era un hombre rubio, le describió que iba con una campera verde, que iba con pantalón clarito, con zapatillas blancas, uh-huh, que era de tez blanca. Y hoy fue y dijo que había mentido. Que había mentido. Que el hombre era morocho y que, sí, no sabía más nada. Entonces, el abogado...
O sea, mutó de su declaración.
Claro, dijo que estaba muy amenazada, que primero estaban sus hijos, que había venido obligada, una chica de condición muy humilde,
sí,
que dijo que bueno, estaba amenazada, que había cambiado 3 veces el teléfono y la seguían amenazando y que por eso había mentido. El abogado defensor Alsina de los tres acusados,
sí,
dijo que ya va a pedir un falso testimonio para esta joven.
Uh-huh.
Porque cambió totalmente, radicalmente. Ahora dice que es un morocho, flaquito. Se dice, condice con lo que dice algún otro testigo que habían visto que alguien seguía a Gisela. O sea que realmente la declaración de esta chica...
Que marañado todo el juicio.
Todo es así, ¿no? todo es así. Por eso uno hablando en los pasillos de tribunales, en fuentes policiales también...
¿Qué puede dejar?
Venimos flojitos de papeles, sí, para la acusación contra estas tres personas, estos, uh-huh, tres hombres. Dos ladrilleros, otro chico y la chica por falso testimonio. Así que hasta ahora, uh-huh, es muy, muy poco claro todo. Tiene que ver con el tiempo que transcurrió también.
¿Cuán importante es eso, no? Los rastrillajes que se desarrollaron en, claro, esas primeras horas de, claro, desaparecida Gisela, porque recordemos que el cuerpo se termina encontrando así en ese trayecto que ella hace, ¿no?
Y uno se pregunta, dudando de todo, ¿no es lo más fácil decir que estuvo de un primer momento allí, uh-huh, para no justificar de que no se buscó bien? Porque si uno dice, no estuvo en un primer momento allí, tiene que empezar a buscar dónde estuvo y demás. Entonces dice, sí, pasamos por allí, pero no la encontramos, entonces de ahí partimos de cero para adelante. No sé, me pregunto, porque la verdad que no hay nada que uno pueda decir, mirá, esto es así, está comprobado científicamente, y fue así. No, hasta ahora viene bastante flojito de papeles.
Bueno,
vamos a ver, va a ser bastante conflictivo el juicio este.
Gracias, Lucio. 16 minutos para llegar al mediodía. Aquí estamos en el Tenemos que Hablar de hoy día martes. En un ratito vamos a resolver el juego que les pusimos hoy en
sí,
consideración.
Yo ya lo saqué.
Vos ya lo sacaste, ya sabés,
sí,
de qué
sí,
se
sí.
trata. Ya la vamos a escuchar una vez más a la protagonista, precisamente. Mamá de, esposa de, o ex.
Claro,
de,
por ahí.
En todo caso. Pero
ex.
Me venías a hablar de tatuajes.
Exactamente, de tatuaje. Justo se fue Facu, mirá.
Ay,
que
mirá,
quizá
que
podría estar interesado.
Se tatúa y bastante.
Claro, en este caso tiene que ver con la calvicie. Es tatuaje con calvicie, la relación entre ellos.
Pero no entiendo.
¿Vos cómo andás? Andás medio flojito de papeles,
¿De tatuajes o de calvicie?
No, de calvicie.
Estoy medio flojo, sí.
Sí, sí, sí.
Sí, pero ¿por qué?
Pero bueno, es algo que afecta al 80% de los hombres en todo el mundo.
¿El tatuaje, ¿no?, o la calvicie?
No, hablamos de calvicie primero.
Ah, tenés razón.
Y sobre todo ahora se da a más temprana edad. Pero ahora va la relación con el tatuaje.
Sí.
Para los hombres de Hollywood, ajá, encontraron una solución estética a esta problemática de la calvicie, a tatuarse el cuero cabelludo.
¿A vos te parece? Porque ya da un poquito de pena de ese hombre que intenta disimular su calvicie con algunos pelitos, masajeándoselo, tritándoselo,
sí,
para adelante. Saludos a Facundo. Ya encima agregarle un tatuaje para disimularlo, a mí me parece
bueno,
que...
Bueno, es una técnica que consiste en inyectar, sí, pigmentos especiales y que no cambian de color con el paso del tiempo en, sí, la zona frontal. Y de esta manera, que se dicen que son punzadas, que son bastante menos profundas que la de los tatuajes normales, y que el color se elige de acuerdo a las facciones,
claro,
del paciente, al tono de piel y
igual,
al efecto deseado.
Mía.
¿Sabes quién, por ejemplo, quién utilizó esta técnica?
Hay famosos que ya han utilizado la técnica. Ah, Vin Diesel, el actor de... Vin Diesel.
Vin Diesel.
De Rápido y Furioso.
Emilio Dizzi. No, Vin Diesel. Sí. Vin Diesel.
El de Rápido y Furioso.
El de Rápido y Furioso.
Mira.
Que es pelado, en realidad.
Sí.
La verdad que, bueno, yo no...
Bueno, pelado, es casi hiriente el término. Es calvo, es...
Bueno. De igual manera, no queda mal. No, no veo que quede mal.
No.
¿Eh?
No. Se trata nada más de asumir la calvicie con dignidad, ¿no?
¿Qué va a ser?
Bueno. No me animaría yo a tatuarme
el cuero cabelludo,
no sé, bueno, ¿qué
no
sé
tengo
yo
tampoco en el cuero cabelludo, pero bueno, sí, quizá pueda llegar a doler un poquito más.
De repente se está poniendo de moda.
Y con respecto a los tatuajes, ahora,
sí,
hay una novedad que tiene que ver, que se da solamente en este caso en Florida, con un tatuaje que tiene sonido.
¿Tatuajes con sonidos?
Tatuajes con sonidos. Ya son una realidad, aparentemente es una técnica,
ajá,
que utiliza ondas sonoras que se reproducen al escanear por el smartphone.
Ah, vos te haces un
tatuaje,
pasás.
Un tatuaje con ondas sonoras, el cual tiene una duración máxima de un minuto. Ajá. No puede durar más que un minuto. Tiene ondas sonoras, vos sí. pasás con una aplicación de tu smartphone y tiene el sonido.
Y tiene
que
musiquita.
Vos querías. No es que te pone cualquiera, no es que yo voy y me van a... Bueno, ahí está, vamos a ponerle un tema de Luis Miguel. No, vos elegís.
Ajá.
Si quieres ser un tema, puede ser una voz también de algún familiar.
Hay que pagar derechos de autor,
de
a ver si
hijas.
Todavía viene el artista de la música que estoy poniéndome en la piel y me pide que
tribute. No habla de derechos de autor. No. Simplemente, son ondas sonoras. Se dio a conocer un video que circula a través de las redes sociales y distintos...
¿Qué? ¿A dónde vamos a ir a parar ahora?
Sitio de noticias.
La piel tiene música, básicamente.
Tiene música. Un minuto.
Gracias.
Está bueno, ¿eh?
Es una interesante idea.
Sí, está mal. ¿No?
Bueno, piénselo usted, Donia.
Sí, sí, sí. Elegir un minuto de una canción.
¿Me puedo tatuar, por ejemplo, los mensajes de los oyentes, así los puedo escuchar?
Podrías.
Mirá, pasame el iPhone por acá, mirá.
Dale.
Hola, chicos. La señora que habla es Claudia Villafañe. Un beso grande, hermoso el programa. Gladys 780.
Pero Gladys 780 lo resolvió. Fantástico, Gladys. Sí, respuesta correcta. La anoto. Ahí está. Gladys 780. Estuvo difícil, ¿eh? Estuvo difícil hoy. Tenía un mensaje por acá correcto también al 3434-1794-55.
La Claudia, como se le dice.
Es la Claudia, precisamente.
Sí, no, viste que no está muy registrada.
No, no. Ex mujer de Diego Maradona, mamá del alma.
Sí.
Ahí teníamos un registro de ella mandando.